Mañana Mediodía Cope te vamos a seguir hablando de las vacunas, de su evolución, de las soluciones, de las alternativas que dan a los contratiempos que han aparecido. Pero quiero hablarte ahora de otro de los protagonistas de este jueves 15 de abril. Financiero, magnate, gurú y sobre todo, estafador. Culpable. Se declaraba él mismo. El 29 de junio de 2009, Bernie Madoff, el mayor estafador de la historia, fue condenado a una sentencia ejemplar de 150 años de prisión. Básicamente cadena perpetua por haber cometido delitos extraordinariamente maléficos.
No one's going to run a benefit for Wall Street. So whenever, whenever I go down to Washington and meet with
Wall Street,
the SEC,
era su lugar, su casa, se movía con naturalidad, con mucha confianza. Todo el mundo creía que este Madoff era el as de los mercados. Madoff ha fallecido en la prisión, en la cárcel, cuando tenía 82 años. La Oficina Federal de Prisiones confirmaba su muerte en Carolina del Norte. Se encontraba ya en cuidados paliativos por su enfermedad renal.
The FBI arrested him this morning after he told senior employees yesterday that his business was a giant Ponzi scheme.
Y hay que irse hasta 2008. Así lo contaban en la televisión norteamericana. Madoff era detenido tras confesar que durante 30 años había operado un esquema de Ponzi, que es una estafa piramidal. Llegó a estafar 65 mil millones de dólares, unos 54 mil millones de euros. Entre los miles de estafados se encontraban figuras tan famosas como el actor Kevin Bacon, el presentador Larry King o el director de cine Steven Spielberg. Pero también gente normal, gente corriente, que cayó en esta trampa al ver que un producto financiero les ofrecía una rentabilidad elevadísima que nadie podía conseguir. Como Betty Greenfield, que lo perdió todo al confiar en Madoff.
I kept saying, this can't be. This just is not happening.
Me decía a mí misma, esto no puede ser. No puede estar pasándome esto, decía Betty Greenfield. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo defraudaba? Su habilidad no recaía en superpoderes financieros. Lo que hacía era pagar los beneficios a sus clientes con la entrada de nuevos inversores. Y mientras tanto se embolsaba miles de millones de dólares para una vida de lujos con su familia, una familia que tampoco le perdono este engaño.
My father, what he did was awful and affected the lives of so many people.
Lo que hizo mi padre fue horrible y ha afectado a la vida de demasiadas personas. Ha robado sus sueños y su futuro. Nunca le voy a perdonar por ello. Es Andrew, el hijo menor de Madoff, que fallecía de cáncer en 2014 junto a Ruth, su esposa, que sí que le apoyó en un principio. Luego Madoff tuvo dos hijos, Andrew, ya hemos dicho, y Mark. Mark, al no soportar el desprestigio familiar, desbordado también por la presión mediática, decidió quitarse la vida en 2010, ahorcándose con la cadena de su perro.
And this is Patrick Little with a 12 News Now update. Bernie Madoff, the man responsible for orchestrating one of the largest Ponzi schemes.
Bueno, ha sido el ejemplo perfecto de la estafa piramidal, una manera de aprovecharse de la confianza primero de amigos, de familiares, de allegados. Y todo comenzó en un club campestre y finalizó con inversores en todo el mundo, por supuesto también en España, donde grandes entidades bancarias se vieron afectadas. Las consecuencias fueron más allá de lo económico, se reflejaron en su propia vida personal, como hemos escuchado. Vaya una herencia, en propias palabras de Madoff, he dejado un legado de vergüenza. Como decimos, este estafador, que ya llevaba muchas semanas en cuidados paliativos por esa enfermedad renal, ha fallecido en prisión a los 82 años. Ha cumplido un año y un mes desde el primer estado de alarma. Y no sé si sabes que hay una capital de provincia que hoy, 15 de abril, de 2021, la capital de provincia, que tiene toda la hostelería cerrada, el interior y también las terrazas. Y aquí llueve sobre mojado, eso lo saben bien los que tienen un bar y un restaurante. En marzo de 2020 tuvieron su primer cerrojazo, como el resto de bares y restaurantes de toda España. Luego abrieron durante la desescalada, con muchas limitaciones, que fueron levantándose poco a poco, pero nunca recuperaron la total normalidad, lo que tenían antes de la pandemia. Pasó el verano, llegó el invierno, y nada más pasar la Navidad, ¡zas! Otro cerrojazo. Vuelta a empezar. Abrieron después de 2 semanas cerrados, hasta que esta vez, esta semana, otra vez, vuelta a empezar. Y por eso te quiero hablar de Luis. Luis Sánchez es uno de los hosteleros que en Guadalajara, porque ahora mismo Guadalajara es la única capital de provincia con toda la hostelería cerrada, Luis Sánchez ya no va a volver a abrir la persiana. Y la historia de Luis es la de tantos hosteleros repartidos por toda España que han visto cómo sus negocios no van a volver a abrir. Los reiterados cierres han acabado con su establecimiento en febrero. En los últimos 7 años ha estado al frente de uno de los pubs más emblemáticos de esta ciudad de Guadalajara, era el Chernobyl. 30 años llevaba abierto el Cherno y la pandemia ha acabado con el Chernobyl.
Un día tienes el 33% de aforo, el otro un tercio, al siguiente el 50, el 75, vuelvo en la misma noche a cambiar el aforo, ahora dentro no, la barra no la puedes utilizar, es un pub antiguo que está preparado pues para barra.
Y como todos los locales de ocio nocturno, la peor batalla ha sido el toque de queda.
Y luego las restricciones de horarios era lo peor que llevábamos en este tipo de pubs, porque hay otro tipo de pubs que se abre, que la gente va más pronto, que hacen tardeos, este tipo de pubs es nocturno y eso es el mayor problema, las restricciones de horario y los agravios comparativos con otro tipo de comercios. Yo no veo a la policía contando cuánta gente hay en una tienda.
Esta es la historia de Luis, que es hostelero de Guadalajara, pero se repite y se extiende por toda España ahora mismo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa si nos vamos ahora mismo a Guadalajara capital? Pues nos vamos a encontrar con todos los bares cerrados porque desde el martes la capital está en el nivel 3 reforzado contra el coronavirus y esto implica, según la administración regional, que tengan que cerrar por completo bares y restaurantes, al menos hasta el 22 de abril. Nos vamos a situar en otro de esos establecimientos de la capital alcarreña, es el Metrópoli, y ahí está Javier Rodríguez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Bueno, cuando escuchabas a Luis, ¿qué se te ha pasado por la cabeza?
Bueno, pues se me ha pasado, lo primero es tristeza al oírle, ¿no? Un compañero, de además del mismo barrio, ¿no?, que ha sufrido pues todo esto que ha contado, ¿no? No es el único, hay bastantes que a los que les ha pasado lo mismo. A los que seguimos abiertos, bueno, pues luchando como podemos, pero bajo las mismas circunstancias que contaba Luis. Restricciones constantes de aforo, de horario, de, en fin, absolutamente todo. Es una desidia.
¿Cómo se soporta 3 cierres en un año, algunos de muchos meses, otros de varias semanas? Y este último, ahora mismo, insistíamos en que Guadalajara es la única capital de provincia con toda la hostelería cerrada, con ese horizonte que decíamos del 22 de abril, pero con la sospecha y la intención de que puede ir más allá.
Sí, bueno, las referencias que tenemos hasta ahora es que siempre se prorrogan. Estamos a la expectativa. Mira, te pongo un ejemplo. En mi caso, que bueno, porque cada local después tiene su historia, ¿no? En mi caso, además de los 4 meses que estuvimos cerrados el año pasado durante el confinamiento de marzo, yo después en noviembre también volví a cerrar, estuve cerrado 4 meses, dado que bueno, mi local en concreto es muy pequeño, entonces al haber una restricción brutal de aforo, quitarme la barra, el tiempo, en fin, no permitía la apertura, ¿no? Cada local tiene sus circunstancias, pero todos estamos sufriendo como lo que no está escrito, ¿no?
Cuando escuchéis las justificaciones, lado, los argumentos que os dan desde la administración para cerrar vuestros locales, para cerrar vuestros negocios, para no dejaros en definitiva trabajar, ¿lo entendéis?
No lo entendemos. Mira, además, te comento, bueno, la zona en la que está situado mi local, bueno, pues muchos nos hemos asociado en una, bueno, una asociación que se llama Obstegu, ¿no? Y bueno, pues estamos en contacto constantemente con las administraciones para pedir información sobre los criterios que utilizan a la hora de restringirnos nuestro trabajo, porque no es otra. En esta semana, Antonio, para que tengas una idea, hemos pasado por 3 estados distintos, con 3 horarios distintos, con 3 toques de queda distintos, con 3 aforos distintos. Así es imposible mantener un negocio. Y además no lo dicen de la noche a la mañana. Bueno, esta última vez fue el martes, que además hago hincapié en que hasta el día de hoy no ha salido publicado en el boletín oficial de la comunidad. Esto nos empiezan a llegar las noticias a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. La policía fue la que fue cerrando los locales, la Policía Municipal de Guadalajara fue cerrando los locales, avisando a todos los comerciantes de que tenían que cerrar. O sea, es decir, es una improvisación bajo nuestro punto de vista total y absoluta.
Claro, cuando miréis a Madrid, Guadalajara es una provincia que está muy pegadita a Madrid. Sí. ¿Qué pensáis? Porque ahí veis cómo la hostelería se ha mantenido prácticamente abierta todo este tiempo, quitando la primera etapa del estado de alarma, y al final veis que ellos sí que pueden estar abiertos y vosotros no.
Pues aquí hay dos frentes abiertos. Por un lado, nuestras quejas de que no hay constancia de que nosotros seamos culpables de nada, ¿vale? Me refiero ahora al sector de hostelería, si bien es cierto que en este nivel 3 reforzado hay muchos más sectores que también han tenido que cerrar, ¿no? Pero la comparación con, ya no con otra comunidad, es que en la semana pasada los pueblos y ciudades de alrededor de Guadalajara, cada uno estaba en un nivel distinto, con cifras muy parecidas, ¿vale? No sabemos los criterios que utilizan, no nos lo explican. Eso por un lado. Por otro lado, se me ha ido de la cabeza.
Bueno, pues esta es la situación, Javi. Son un hostelero de Guadalajara. Nos escucharán muchos hosteleros de toda España, y cuando nos estén escuchando dirán, ¿otra vez cerrados? A 15 de abril con toda la que ha caído, pues sí, es ahora mismo Guadalajara, que está en una situación, ya digo, como la única capital de provincia con toda la hostelería cerrada, al menos hasta el 22 de abril. Mucho ánimo, Javier Rodríguez, del Metrópoli. Abrazos.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daitsu, equipos con un diseño elegante y un buen equilibrio entre consumo y confort.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Vacunarse voluntariamente con las dosis de AstraZeneca u otras vacunas que hayan sido rechazadas por ciudadanos citados cuando les había llegado su turno. Ahora mismo es el debate que han abierto algunas comunidades como Madrid, Andalucía, Aragón, Valencia, y que va a ser estudiado en la Comisión de Salud Pública, que vuelve a reunir con las comunidades autónomas. De esta manera se podría solucionar el problema de los más de 2 millones de personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y que se han quedado sin la segunda parte al ser suspendida la vacunación. Además, Cataluña, Andalucía y Madrid piden espaciar aún más las dosis de Pfizer y las dosis de Moderna para así poder vacunar a más personas. Seguimos pendientes de la vacuna de Janssen, suspendida de momento. Estados Unidos tardará al menos 10 días más en tomar una decisión sobre su suspensión. La Unión Europea, en principio, lo hará la semana que viene. Y con todo este lío en España, ¿quiénes tienen ya la vacuna? Bueno, en porcentajes, la primera dosis la han recibido ya un 17,4% de la población y solo un 6,7% tiene las dos y la completa inmunidad. Con el avance de las vacunaciones, son muchos los que cada vez más se acerca, ven la vida sin mascarillas. Es otro de los debates abiertos. Países como Estados Unidos e Israel permiten a los vacunados no usar la mascarilla en determinados supuestos. ¿Y cuándo nos llegará a nosotros ese escenario? Bueno, según Javier del Águila, que es epidemiólogo, lo vamos a hacer cuando veamos que no hay rebrotes en esos países que ya han retirado el uso obligatorio de mascarilla.
Mientras no tengamos algo más de certeza de que dejar de usarla va a ser seguro, pues tendremos que esperar. Sobre todo va a ser interesante la experiencia de estos países que están empezando a levantar sus medidas, en ver cómo se comportan sus contagios en ese momento, ver si la población sigue protegida, y a partir de ahí pues todos los demás tomaremos nota.
Al margen de las mascarillas y de las vacunas, el juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado como imputados al presidente de Repsol, Antonio Brufao, y al presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La Audiencia Nacional investiga si ambas empresas encargaron al excomisario Villarejo que espiara en 2011 al entonces presidente de SACIR, Luis del Rivero. Además, hoy se cumplen 2 años del incendio en la Catedral de Notre Dame. Desde media tarde y durante toda la noche contemplamos cómo el fuego destrozaba la cubierta, que en su gran mayoría estaba construida de madera. El tejado y la aguja de la catedral se derrumbaron y numerosos inmuebles del interior quedaron destruidos. 2 años después, continúan estabilizando el edificio y esperan comenzar su reconstrucción este verano.
Sí, en el interior, sin catedral de acero.
Ahora el interior es como una catedral de acero.
Las obras terminarán en 2024, la previsión inicial. Ya sabemos cuándo empiezan las obras, se sabe la fecha de inicio, pero no la de la conclusión. Continúa además la investigación de lo ocurrido. La pista inicial apunta a un accidente, puede que un cigarrillo mal apagado o a un fallo en el sistema eléctrico. Y es una noticia que hoy te está contando la cadena COPE. La administración recibe en torno a una media de 500 expedientes al día. Son propuestas de sanción por el incumplimiento de normas de la pandemia. Solo durante el primer confinamiento se elevaron más de 1 millón de propuestas de sanción. En cambio, según te está contando hoy la cadena COPE, solo se han tramitado un 1% de todas esas multas. Y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si a ti te han multado en el último año, desde el comienzo del primer estado de alarma. ¿Te han llegado esas sanciones? ¿De cuánto han sido y por qué te multaron? ¿Conoces a alguien a quien no le haya llegado? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000. Y enseguida te escuchamos.
Hay de todo, porque hay gente que sí, que les llegaron esas sanciones en su momento, bien por incumplir el confinamiento domiciliario, bien por no llevar la mascarilla, y les han llegado. Pero ya decimos, solo son un 1%. ¿Es tu caso? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.